Buen día, profe.
Buen día, veo que no somos muchos. Una de dos. O muchos se han ido, o solo van a aparecer en ocasión de controles y de pruebas, o hay algún otro factor. Estarán abrumados por los muchos cursos y las muchas tareas que tienen.
Bueno, puede ser, sí.
Yo había prometido que en esta semana, probablemente el último día de la semana, vamos a fijar la fecha de eso que les preocupa mucho, que es el primer parcial, ¿no? Y lo vamos a hacer con más de 10 días de antelación, ¿no? Para que no me puedan decir que no tuvieron tiempo. Ya saben que en este primer parcial, sin duda van a ir las unidades 1, 2 y 3, perdón, sí, 1, 2 y 3, y eventualmente parte de la 4. Esa es la idea, ¿no? De incluir también lo que eventualmente vamos a empezar a tratar hoy o en la próxima clase, y vamos a empezar, como ya les dije, por la lectura, y hay que leerlo entero, del segundo tratado o ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, otro contractualista posterior a Hobbes, pero más cercano que el que van a leer después, que es Rousseau. Y a Rousseau lo vamos a leer en el orden de primero, perdón, la segunda parte del discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres, y luego entero el contrato social de Rousseau. Son los tres contractualistas de los siglos XVII y XVIII que vamos a considerar en el brevísimo curso que ustedes están haciendo. Por supuesto, no son los únicos, no fueron los únicos contractualistas, y también hubo tempranos objetores de esta metáfora del contrato para legitimar y justificar la existencia del Estado y la obligación o la legitimidad que le damos a quienes resuelven dentro de cada uno de los estados, ¿no? Pero bueno, ya saben lo que hay que leer y ya saben que la fecha la vamos a definir, salvo que haya un problema insuperable, hacia el fin de esta semana. Y tenemos el problema, yo voy a poner las reglas que me mandaron, o sea, lo que el Consejo resolvió, pero alguien me ha dicho que ustedes ya han tenido algunas pruebas y no se cumplió estrictamente la decisión del Consejo, porque el Consejo me dice que la prueba tenemos que hacerla en el horario de clase y no la podemos hacer en ningún otro horario distinto del horario de clase. No sería un problema. Yo ya les dije a ustedes, para que no manifiesten asombro llegado el caso, que la primera prueba parcial va a ser del tipo múltiple opción también. O sea, se va a parecer al control de lectura, pero va a ser más extenso, ¿no? Y va a abarcar muchas unidades, ¿no? O sea que esa sorpresa del contenido ya la tienen resuelta. Se va a parecer, puede ser diferente, puede haber alguna. No va a haber ningún ahorcado porque no lo sé hacer. Si me lo enseñan antes de la fecha, lo hago.
Más minutos, profesor. Perdone que me cuele.
Por supuesto que sí, va a haber más minutos. No sé decirles cuánto, pero bueno, como hay que hacerla dentro del horario de clase, no puede durar más que el horario de clase. La otra cosa es que, salvo que yo esté recordando mal, yo les voy a poner la solución que me mandaron del Consejo, debería hacerse con las cámaras encendidas. Temo que esto sea muy problemático. De hecho, me sé que algunos, no sé si en este curso se da, pero en algún otro curso hay personas que me han dicho que no tienen cámara, ¿no? Y al no tener cámara, no pueden encender la cámara. Entonces, me parece, yo no sé, le voy a preguntar a Julián y voy a revisar y les voy a poner la resolución del Consejo y la vamos a cumplir, ¿no? En la medida en que sea cumplible, ¿no? Porque si no tienen cámara, yo no les puedo pedir que prendan la cámara. ¿Estamos? Y desde el punto de vista del funcionamiento, me han dicho, y creo que tienen razón, que si realmente existieran todos los estudiantes que se inscribieron en EVA en el curso, que nunca los vi, ¿verdad? O sea, nunca vinieron. En este momento hay 81, dentro de un rato capaz que llegamos a 100, pero últimamente estamos allí, ¿verdad? Y en las listas, y en EVA tenemos más de 200. ¿Qué puede pasar? Que el día de la prueba parcial aparezcan los 200, pero sospecho que no va a ocurrir, que van a aparecer más de 83, pero no van a llegar a 200. Y si hay 200 cámaras encendidas, va a funcionar muy mal la plataforma. más allá de que se supone que el Zoom no habilita tener 300 personas, pero las 300 con la cámara encendida probablemente no funcionen. Así que eso es un aspecto que vamos a consultarlo a Julián y a los demás docentes, cómo resolverlo, ¿no? Ya saben que nuestra primer parcial va a ser del tipo multiopción, y bueno, yo no creo que el hermanito menor de ustedes lo haga, porque simplemente es largo, ¿no? Porque estoy seguro que lo va a hacer mejor que ustedes si fuera corto. Solo mediante apretar con algún sistema las teclas de la computadora, eventualmente va a acertar en porcentaje mayor que ustedes. Pero como este es más largo, se va a cansar. Entonces me temo que lo vayan a tener que hacer ustedes o vuestros padres. Y creo que no vamos a poder cumplir ese control que había imaginado, o mejor dicho, que Hitlodeo le contó a Moro que había en Utopía, que era una sociedad transparente, donde todo se veía mutuamente. No lo vamos a poder concretar en la plataforma, y tampoco vamos a poder someterlos a ustedes a la potencia de una vigilancia absoluta que algunos pueden atribuir al discurso hobbesiano, pero que yo eventualmente creo que no fue la idea de Hobbes. Más aún, yo creo que ustedes hoy, y eventualmente vuestros nietos mañana, sí van a vivir en algo que Hobbes no imaginó jamás, y que es un estado mucho más absoluto que el poder absoluto del soberano que imaginó Hobbes. Un estado de control total. De hecho, la propia facultad me está presionando a través de resoluciones para que yo vigile que ustedes estén mirando en las cámaras. Y claro, no, supongo que la idea de ellos no solamente que yo vigile que ustedes estén mirando la cámara, sino que ustedes no estén mirando con los ojitos, sino la pantalla. No vaya a ser que estén mirando hacia abajo y estén mirando algún apunte indebido cuando hacen la prueba. Bueno, esa idea de una especie de vigilancia total, no llegó a imaginar Hobbes, supuesto teórico del absolutismo, jamás que pudiera concretarse en realidad, ¿no? Él escribió hace más de 350 años, casi 400 años. Sin embargo, ustedes, que eventualmente se escandalizaron con la teoría hobbesiana, viven ya resignadamente, sin mayor disgusto, ¿no? Y eventualmente con grande optimismo, en sistemas de vigilancia y control colectivos de una potencia y eficacia eventualmente infinitamente mayor de la mayor pesadilla que se le haya ocurrido a un lector del Leviatán de Hobbes, ¿no? Esto que ustedes eventualmente tienen como realidad cotidiana y que no consiste solamente en que hay muchas cámaras mirándolos todo el día, sino que sin necesidad de cámaras, ¿no? Hay información que circula sobre ustedes y que eventualmente puede comprarse y venderse o utilizarse desde diversas, ¿no? ¿Cómo se puede llamar? Entidades, tanto públicas como privadas, continuamente, ¿no? No lo imaginó jamás Hobbes. Y esas saben ustedes cuando ustedes usan el celular, a quién llaman, con quién se ven, dónde están, ¿no? Cuando aprietan o hacen operaciones con tarjetas bancarias o para subirse al ómnibus. En fin, no hay manera, y me atrevo a afirmar que esto solo se va a acrecentar en los próximos años, de eludir, ahora sí, un control absoluto como nunca antes experimentó ninguna generación de seres humanos. O sea que lo que les puede haber resultado abrumador al leer el Leviatán de Hobbes es, no sé cómo llamarlo, de una humildad y una especie de precariedad. Simplemente las entidades políticas del siglo XVII, incluso aquellas que realmente estaban llevando a cabo un proceso de centralización de las decisiones en territorios considerablemente extensos o más extensos que antes, y a la vez generando una burocracia en donde la persona que ustedes van a ser, los abogados, tuvieron un papel creciente, una especie de sistema de apoyo del mecanismo de gobierno que era muy precario antes, ¿verdad? Que se fue desarrollando en los siglos en que estos autores formulan su teoría y acompañando el movimiento de descentralización de las decisiones, complejo, ¿eh? y que duró muchísimos siglos, no se concretó en el siglo XVII, ni en el siglo XVIII siquiera, y por supuesto no fue igual en todos los espacios geográficos de Europa y del mundo, aún menos, ¿verdad? Y además también ese otro proceso que acompaña a estas especulaciones teóricas, de algún modo, ¿verdad? Que es la construcción de cuerpos militares y represivos más numerosos, más profesionales, mejor armados, y que de algún modo se vincula a la construcción de esta idea del Estado y del Estado Nacional, ¿verdad? Estos procesos que llevarán y serán diversos en diversos lugares del mundo, ¿verdad? Y que llevarán varios siglos, de algún modo, bueno, pueden verse justificados por algunas de las teorías que ustedes están leyendo ahora y van a continuar leyendo después. Pero son procesos simplemente que ocurrieron con relativa independencia unos de otros, que llevaron siglos, ¿verdad? Pero aquellos monarcas que luego los historiadores del XIX y algunos teóricos antes les atribuían estas facultades soberanas absolutas, como lo hace Hobbes y sostiene que debe ser así, ¿no? El poder de decisión total debe estar en cada estado, en un representante que puede ser un individuo, un cuerpo colectivo, ¿verdad? Pero que no puede haber un decisor por arriba de él, porque si hubiere, el soberano sería ese que está ahí arriba, ¿verdad? Esa es la idea de soberanía, aquel que decide en última instancia, ¿verdad? Y que ese poder de decisión no tiene límites. ¿Por qué no tiene límites? Porque es la decisión del decisor, ¿no? La idea de Hobbes es patearlo a Dios fuera del tablero, ¿no? Y eventualmente patear también a las supuestas leyes de naturaleza o al derecho natural, que tiene un antecedente mucho más remoto, ¿no? Y que ya era vigoroso en la Edad Media, previa al nacimiento y a los problemas a los que tenía que hacer Hobbes. Hobbes lo que quiere es encontrar, pero ¿qué era una ley de naturaleza? ¿Y quién la determinaba? ¿Y si era realmente una disposición de razón, de validez atemporal y universal? Era asunto muy discutido, ¿no? Y eso lo vamos a ver retomado cuando leamos, cosa que vamos a empezar, si no podemos hoy, inmediatamente después, a Locke, y vamos a verlo mucho más en Rousseau, ¿no? Van a ver que los contractualistas, estos tres, hay muchos más, pero estos tres que fueron muy influyentes, y ustedes van a ver eventualmente por qué, aunque puedan estar averiados por las experiencias de los siglos XX y XXI, la verdad que los vemos aparecer, a veces con sus nombres y muchas veces sin nombrarlos, en muchísimas de nuestras discrepancias y nuestras argumentaciones en las disputas contemporáneas nuestras, ¿verdad? Bien, van a ver que estos tres contractualistas utilizan la metáfora del contrato, pero no lo ven de la misma manera, no le asignan estrictamente. Los tres sostienen que lo que legitima a este artificio es que es contractual su origen. ¿Y la idea del contrato qué quiere decir o qué implica? Bueno, que hay una especie de voluntad de los individuos que van a integrar la comunidad política en crearlos, ¿verdad? O sea que en última instancia la legitimación de esa autoridad o de esa entidad, de ese artificio, se origina en la voluntad de los miembros de la comunidad política. Eso es, lo reconocen ustedes porque lo creen. Siguiendo a Arari, ustedes creen que lo que legitima eventualmente, ¿no? Las decisiones del Estado Nacional uruguayo es el origen en la voluntad de los, hoy los llamamos ciudadanos, ¿no? Para Hobbes eran súbditos, pero eran súbditos con esa construcción maravillosa que a más de uno de ustedes le debe haber sorprendido, ¿se acuerdan? Renunciamos al derecho a todo, aunque no renunciamos a todo derecho, ¿se acuerdan? Porque el de la supervivencia lo mantenemos vivo. Y construimos, imitando a Dios, un artificio, una entidad artificial, una persona jurídica, que es obra nuestra, y el propio Hobbes nos compara con Dios, ¿no? Si Dios creó la naturaleza y el cosmos, solo ustedes, solo los seres humanos, podemos construir la casa en la que nosotros vamos a poder convivir, saliendo de aquella aterradora situación precaria y siempre insegura que llama estado de naturaleza y que Julián tuvo la amabilidad de ayudarles a experimentar. No sé si logró. No sé, al final Julián creo que iba a hacer el experimento en su grupo de conversarlo con ustedes, con los estudiantes. No sé si ustedes lo vieron, ese episodio documentado por una estudiantes de la facultad, si no entiendo mal, de comunicación de la Universidad de Córdoba, ¿verdad? Que desarrollaron un documental a partir de un hecho que ocurrió, si no me equivoco, en 2013, ¿no? En Córdoba, y justamente en un barrio donde había una proporción muy elevada de habitantes que eran estudiantes universitarios. No sé si lo vieron, yo les aconsejo que no lo vieron, que lo vean, porque bueno, pueden experimentar allí que eventualmente una de las planteos de Hobbes puede ser razonable, ¿verdad? Ese planteo que Hobbes les hace de que el estado de naturaleza no es precursor, pasado, propio de una prehistoria humana ya superada, sino algo que siempre puede reaparecer, aparecer de nuevo, ¿verdad? Y en ese documental que les pusimos, ustedes pueden ver algo que, bueno, quizá alguno diga, pero esto no es estrictamente un estado, bueno, se acerca a un estado de naturaleza, porque implica el, no sé cómo llamarlo, el hundimiento o la desaparición, aunque fue por un plazo relativamente breve, no sé cuánto duró, si duró algunas horas o algún día, de la capacidad coercitiva del Leviatán, del estado argentino y eventualmente del subestado cordobés, ¿no? Y al desaparecer la capacidad coercitiva del Estado van a ocurrir ciertas cosas allí. Y si ustedes, los que vieron, que espero que alguno lo haya hecho, porque para eso ponemos cosas en Eva, el video y los materiales verán cómo reaccionan diversos individuos jóvenes, como ustedes, ante esa situación, ¿verdad? Y van a ver si la conducta de muchos de ellos no se asemeja a alguna de las cosas que, a juicio de Hobbes, hacían al estado de naturaleza eventualmente peligrosísimo, eventualmente aterrador, aterrador, peligrosísimo, pleno de incertidumbre y absolutamente, absolutamente incapaz de crear las condiciones para poder trabajar, estudiar, comerciar, ¿no? Y obtener las comodidades que él presume son las que aspiramos a través de nuestras pasiones, todos los seres humanos. Por tanto, si no lo hicieron, que me parece por vuestro silencio, no, pero veo que alguno sí lo vio. Bueno, verán que allí, de alguna manera, ¿no? Va a la dirección que puede hacerles más comprensible, quizá, el modo de proceder de Hobbes, ¿no? Que puede resultarles muy abstracto, y Hobbes no tenía ningún inconveniente porque lo que quería era eso, ¿no? Fundar una ciencia abstracta de la política a partir de pocas premisas, de un modo derivado de la deducción racional, ¿no? No del como la ciencia política del siglo XX y XXI, luego se desarrollaría, donde combina eventualmente, ¿no? Argumentos de deducción racional con experimentación o por lo menos obtención de datos empíricos, ¿verdad? Para la construcción de las teorías. Los datos empíricos, de algún modo, los puso Maquiavelo, ¿se acuerdan? En El Príncipe, pero no de una manera sistemática y estadísticamente medible como eventualmente la ciencia política del siglo XXI sí realiza, ¿verdad? Hobbes pone la otra pata, quizá la más imponente, ¿no? Porque como ustedes vieron, nos tira un masacote de argumentación a partir de muy poquitas premisas, ¿no? De deducciones que quieren convencernos de que la peor situación en la que podemos los seres humanos caer es Córdoba 2013, no me acuerdo qué día fue, Julián debe saber. Véanlo, mírenlo los que no lo miraron. A ver si eso, que podemos de algún modo asimilar al estado de naturaleza hobbesiano, les resultaría aceptable y si podrían en esas condiciones eventualmente salir de casa, estudiar, recorrer, no sé, algunas cuadras, en fin, todas las cosas que ustedes realizan todos los días y que Job se acuerdan que les dijo que a pesar de que viven en Leviatanes, ustedes lo hacen tomando precauciones, ¿verdad?
Arturo.
Perdón.
No, no, solo, bien, el documental en sí se llama La Hora del Lobo, ¿no? Por las dudas si alguno está demasiado perdido. Creo que el ingreso en Eva aparece como La Hora del Lobo, o Córdoba en su Hora del Lobo, una cosa así. En realidad es una nota, pero dentro de esa nota está el enlace a YouTube, que es donde se puede ver el documental. Hay una mano ahí de María Molinari, creo.
Sí, no, respecto a la escala que habíamos estado hablando en el grupo de WhatsApp, la escala que usted subió en avisos.
Bien, un tema muy sustantivo. En lo posible, para no romper la dinámica, traten de las preguntas más de funcionamiento y demás, concéntrenlas o al inicio o al final. Pero bueno,
sí, adelante. Es que no, como arrancaron a hablar, no quería interrumpir, pero terminen. De última las pongo en el chat, las preguntas, y las van contestando. No es algo de urgencia.
La escala es porque yo sé que muchos de ustedes están angustiados. Por ahora no les sirve para nada. En el caso, les va a servir en la prueba, en el primer parcial. En el primer parcial sí les va a servir. Y por ahora no, porque ustedes saben que la nota va a ser la que derive del promedio de todos los controles para el segundo parcial, ¿no? Por tanto, perfecto, por ahora les puede dar una orientación, yo qué sé. Los que tengan 100 están bárbaros, 100 sobre 100, ¿no? Y los que tengan 90 y no me acuerdo, 90 también están bárbaros. A los que tengas 10 o 20, eso seguramente no están bien.
Ah, es para el parcial, rige para el parcial, Lascal.
Va a regir como también para la nota del llamado segundo parcial, que ustedes saben que se compone de la nota promedio de todos los controles de lectura que
los
hagan.
Controles.
Exacto. Nada más que todo eso.
Perfecto. Solo un comentario. Tengan en cuenta que cuando ustedes terminan de hacer los cuestionarios, los controles en Eva, Eva les va a tirar una nota, pero es una nota que incluso puede decir, no sé, puede dar un número de, por ejemplo, no sé, 7 con algo. En realidad es el 70 y pico%, ¿no? O sea, tira una nota porcentual, no está usando la escala que usamos nosotros. La idea sería que después se traduzca eso, que es un porcentaje, a la escala de 1 a 12. Y surge como esto, decía Arturo, no tengan en cuenta que es un promedio de los porcentajes, y ese promedio después se pasa a la escala. Lo otro que acá Camila pregunta, ¿se salva con 3 el primer parcial? En realidad, los parciales se salvan. El curso se aprueba con 3.
No, con 6. Depende de.
Está. O sea, en realidad, el reglamento nuevo ha cambiado muchísimo la mentalidad, pero la nota de aprobación de los cursos sigue siendo 3. Lo mismo que la nota de aprobación de los exámenes finales. Se aprueban con 3. Lo que pasa es que todos ustedes no piensan en la aprobación, sino en la exoneración. Y eso sigue siendo, debería seguir siendo algo bastante excepcional.
Ahí está. Por un lado está el tema de la exoneración, que requiere varias cosas. Tener una nota final mayor, igual o mayor a 6. Y además que en la prueba final la nota sea igual o mayor a 6. Y por otro lado está lo que les dijo Julián, ¿no? Que para aprobar todas las materias en la Facultad de Derecho, que es lo que va a pasar si van a examen, basta la nota regular, 3. Y la exigencia también para poder eventualmente exonerar es que en ese primer parcial, por eso les mortifica mucho, ¿no? Porque hayan leído, supongo, los materiales del curso o que tengan algún interés en los contenidos de esos materiales. Es también que tengan que tener una nota igual o superior a 3. Es bastante fácil tener 3, ya habrán descubierto, ¿no? Y además les digo que el procedimiento este de los controles múltiple opción y demás, en parte por la torpeza mía al hacerlos, es que suele inflarle las notas, ¿no? No se los crean. Aquellos que tuvieron muy buena nota, desconfían. El día que tengan que redactar o exponer oralmente los contenidos de las lecturas hechas y eventualmente razonar sobre ellos, estoy seguro que a algunos les va a ir muy bien, y hasta capaz que les va mejor que en el control de múltiple opción, porque tienen facilidad. Eso que el propio Hoff decía, ¿no? Son elocuentes, ¿eh? Pero a otros les va a ir desastrosamente y van a quedar eventualmente a gran distancia del resultado de los autos. Es un defecto, pero bueno, en realidad ustedes lo saben, supongo que lo saben, y si no me voy a dedicar a predicárselos. En las universidades uno no debería venir a estudiar para salvar exámenes, sino por una motivación que es eventualmente curiosidad, eventualmente enterarse de lo que pensaron generaciones pasadas sobre muchos aspectos de aquello que les despierten a ustedes interés, y eventualmente también ayudar a que eso tenga un desarrollo posterior, dado que ustedes son los que hoy están vivos y van a hacer realidad o mejorar o empeorar los legados del pasado, ¿verdad? La verdadera motivación universitaria debería ser, idealmente, ¿no? Eso, ¿no? Una sincera curiosidad por el mundo y por las instituciones del mundo en el que vivimos, y eventualmente por sus justificaciones, su construcción y sus eventuales transformaciones, ¿verdad? Y los exámenes son lamentablemente una forma por la cual el sistema de educación superior pervierte, ya vienen pervertidos de la enseñanza primaria y secundaria, creo, pero nosotros los terminamos de pervertir en la universidad, ¿verdad? A través de esta idea de que hay los estudios universitarios serían una especie de carrera de obstáculos, ¿no? Que hay que superar y por tanto solo prestarle atención a la prueba. No, la prueba es simplemente, no sé cómo llamarla, una exigencia o imposición pragmática, porque hay que poner nota y hay que... pero no tiene nada que ver con los propósitos ideales, por lo menos, de la educación superior. ¿Estamos? En cuanto a la pregunta, dado que hoy está muy dado a lo concreto, de si la cámara sí o no, yo les voy a poner las instrucciones que me llegaron, yo no las recuerdo de memoria, capaz que Julián se acuerda, pero creo que está el tema este de la cámara, pero no la vamos a poder aplicar, me sospecho, lo de la cámara. Una, porque aunque tengan todas las cámaras prendidas, donde vengan los 200, yo no los puedo ver. Ahora hay 107, y los 107 yo sí veo 17 mucho. Y 17, la mayor parte ve un cuadradito gris, ¿no? Y en algún caso una foto que puede estar tomada en un lugar... aplicar, sobre todo si además se plantea el problema de que hay gente que no tiene cámara y que si todos encienden las cámaras eventualmente va a funcionar mal las conexiones.
Arturo,
¿no?
Sí. Tendríamos que chequearlo bien, pero me parece que las pautas, que las indicaciones que hay, la resolución que hay son específicamente para los exámenes finales.
Perfecto.
Perfecto. En ese caso sí, o sea, más allá de que, por ejemplo, quienes no tengan cámara ahora y que eventualmente puedan hacer los parciales sin problemas, ténganlo en cuenta y traten de en la medida de las posibilidades, si no cambian las condiciones de dictado de clases ni de los exámenes, probablemente vayan a necesitar en no mucho tiempo esos dispositivos.
Sí, eso que les dice Julián es muy importante y creo que sí, que estrictamente es así. En la instancia del parcial y también en la instancia del parcial final, vamos a tener que estar conectados, pero no con cámaras encendidas necesariamente. Pero en las instancias de exámenes, que son muchas, ustedes saben, ¿no? En la facultad, sí hay una especie de obligación, ¿verdad? Yo sé que ustedes aprendieron sin necesidad de leer El Príncipe de Maquiavelo el arte de aparentar, y hacer pasar por lo que es la apariencia, y me van a engañar y se van a poner bellísimos ante la cámara y eventualmente van a estar mirando para otro lado y copiando, ¿no? Pero la idea es esa, que yo voy a poder de algún modo, con la ayuda de los demás docentes, asegurarme que ustedes son ustedes y no vuestro hermanito menor o vuestro padre, y que además realmente están allí sin copiar. Me van a engañar, la inmensa mayoría de ustedes no me va a engañar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son las restricciones.
Tengan en cuenta además que en el caso de, por lo menos las resoluciones vigentes, posiblemente esto se vaya a modificar eventualmente, dependiendo de cómo siga la pandemia y demás, la resolución vigente para exámenes finales, no para parciales, no para exámenes finales, es con cámara prendida y oral, ¿no? Así que bueno, quienes no sean muy diestros en esos asuntos de la oralidad, van a tener también que someterse a cierta práctica.
Está muy bien. Eso que les dice Julián es muy importante. De hecho, para ustedes va a ser más importante que para generaciones previas de abogados, porque ustedes saben hoy que la oralidad empieza a ser cada vez más decisiva dadas las reformas, sobre todo, ¿no?, las reformas del Código Penal. Entonces, sí, esos son los exámenes. Claro, siempre pasaban derecho, les iba a pasar cuando fueran avanzando en sus estudios, ¿no?, que una buena parte de los exámenes, incluso cuando no estaban las circunstancias que ya hace 2 años nos tienen encerrados, este poderoso leviatán natural que es más fuerte que todos los leviatanes artificiales que los humanos hemos construido, nos ha hecho hacer orales los exámenes a través de los aparatos electrónicos, ¿no? Pero eso hace, sí, que haya que entrenarse en el arte de exponer eventualmente, porque ahora esa es una dificultad que tienen, ¿verdad? Algunos no la tienen, porque eventualmente hablan con mucha facilidad, ¿no? Pero van a tener que responder oralmente, aquellos que vayan a examen, a las preguntas que se les planteen, y eso puede ofrecer dificultades a aquellos que no están habituados a hablar en público y a aquellos que no están habituados a exponer oralmente argumentos, ¿no? Pero vamos a salir de esto, porque se supone que esto es muy marginal y no es lo que tenemos que tratar. Entonces, yo primero que nada quiero que ustedes me planteen, si hubiere, nos planteen a mí, a Julián, algún punto, alguna duda, algún cuestionamiento. Miren que ustedes no leen esto para creer a pie juntillas lo que los autores dicen.
Yo tengo una consulta, profesor.
Muy bien.
Repasando un poco sobre los conceptos que usted ha vertido, obviamente, y sí, Julián, ¿no? Pero a lo mejor para redondear un poquito, para que usted me redondee, obviamente, ustedes, la finalidad del Estado para Hobbes, ¿cuál es exactamente? Yo entiendo la protección de los individuos en ese contrato, en ese renunciamiento, pero en pro de algo mejor, ¿no? Más ordenado para todo el mundo. Pero al mismo tiempo, ¿ese Estado puede matar? Si es necesario, mata, reprime.
¿Qué hacen los estados cuando, qué hacen los leviatanes, para ponerlo de una manera abstracta, cuando declaran la guerra a otros estados? ¿Te mandan tortas y flores? No sé si algunos leyó Gargantúa y Pantagruel. Gargantúa y Pantagruel tiene un capítulo memorable donde los príncipes leviatanescos se mandan tortas y se pelean como los cocineros, tirándose bizcochos por la cabeza. Pero no es lo que hacen los leviatanes que ustedes conocen, ¿no? Eventualmente se mandan ejércitos, o ahora ni siquiera ejércitos, ¿no? Ejércitos de soldados que están bien protegidos, manejando computadoras que tiran drones y bombas a gran distancia, ¿no?
O sea, tanto para lo interno como para entre estados.
Bueno, esto es respecto a la política internacional, ámbito en el cual Hobbes no pudo imaginar que hubiera otra cosa que estado de naturaleza. Y en lo interno, el Estado hace que ustedes respeten ciertas reglas de convivencia, ¿no? ¿Y cómo lo hace, de acuerdo a Hobbes? Lo hace a través de la prédica moral, le llama por teléfono las autoridades y les dicen: joven, pórtese usted bien, no castigue a su hermanito menor, no salga y le robe la bicicleta al vecino. No, ¿verdad? Y ustedes se están entrenando para ser parte de esa maquinaria que Hobbes de algún modo teorizó, ¿verdad? Capaz que alguno va a ser funcionario policial. En Brasil tengo entendido, no sé, en la Argentina creo que no, en Brasil buena parte del cuerpo de oficiales de la policía son abogados, ¿no? Es necesario, se requiere para ser miembro de ese cuerpo tener formación jurídica. Creo que a la policía uruguaya le han intentado mejorar esa parte, pero a un modo muy elemental, ¿verdad? Pero lo que el Estado dice, tiene todo un mecanismo, ¿verdad? Que tiene que ver con los jueces, con la policía, ¿no? Con diversos tipos de tribunales y diversos tipos de agencias. A veces no son ni jueces ni policías, ¿no? Hay agentes de la DGI, no sé, ustedes conocen mucho mejor que yo la cantidad de agentes que intervienen en instituciones que son ramas del Leviatán uruguayo, ese Leviatancito que realmente creo que si podemos algún día vamos a tener que agrandarlo, ¿no? Para que no se nos coman los vecinos. Ese Leviatancito nuestro tiene de cualquier manera muchos agentes, ¿no? Que de algún modo... por ejemplo, a ver, alguno de ustedes ya quizá esté trabajando en estudios jurídicos y cumpliendo algunas tareas y deban visitar o vayan a hacerlo dentro de no mucho tiempo a los registros para mirar los títulos, ¿verdad? O sea que hay toda... de hecho, la propiedad, que sé que a muchos de ustedes preocupa mucho y le preocupaba también a los lectores de Hobbes y le va a preocupar a los lectores de Locke, la propiedad se asienta en muchos de esos, ¿cómo se llamarlo? Agentes del Estado, ¿verdad? Y hay uno en que nosotros no pensamos mucho, pero lo tienen a una cuadra y media de la Facultad de Derecho, ¿no? Que es el registro que hacen allí dentro de la torre de los escribanos de los derechos de compraventa de inmuebles, de campos, de automóviles, de motonetas y no sé si las bicicletas también las registran, ¿no? Entonces allí tienen un fundamento de papel de esa propiedad en la que ustedes tienen profunda fe y están confiados en que llegado el caso se la van a defender. ¿Y quiénes se la van a defender? Bueno, primero llaman por teléfono al comisario, ¿no? Y si el comisario le falla, bueno, van a plantear un pleito a la justicia, ¿verdad? Y hay todo un mecanismo que se va a movilizar. Y algunos de ustedes pueden tener parientes alguaciles, ¿no? Que van a tener que salir con los cedulones de los juzgados para asegurarse de obediencia a las leyes de propiedad del Estado. Bien, esto no es que lo haya inventado Hobbes, y viene de más lejos, pero Hobbes lo ha teorizado, ¿verdad? Y les ha dicho algo que a algunos de ustedes le puede haber resultado muy ingrato, pero a otros les habrá gratificado. Cuando les dijo, bueno, miren, sin Estado no tienen propiedad. Y esto, por supuesto, desconcertó a más de uno de ustedes y lo va a dejar a Locke enloquecido, haciendo uso de su propio apellido. Pero es la afirmación radical de Hobbes. ¿Qué valor puedan tener los convenios entre particulares en estado de naturaleza cuando no haya una entidad suficientemente fuerte como para hacerlos cumplir? ¿Verdad? Y no solamente hacerlos cumplir, sino formularlos a juicio, y esa voluntad poderosa, porque tiene una fuerza que une a muchos, solo puede, a juicio de Hobbes, originarse artificialmente y solo puede tener una voluntad por representación. Vamos, creo que esto debería haberles quedado claro a todos, ¿no? No es capaz Hobbes de imaginar, yo no digo que él tenga razón, digo que él nos dice y lo dice de una manera, y lo formula de varias maneras, pero de una manera tan contundente que resulta difícil resistir su argumentación. ¿Cómo hacemos muchos para actuar unificadamente? Está el caso de lo de Córdoba, que ven en la Hora del Lobo, ¿se acuerdan del lobo, del hombre? Ya lo dijeron en relación a Hobbes varios de ustedes, y lo utiliza el título del documental cordobés. Pero también tenemos el ejemplo de la estampida que ocurrió el otro día en Israel, ya la mencionamos ya, ¿no? Otra evidencia de este problema de cómo darle orden y unificar a una multitud de individuos, es una especie de estado de naturaleza peligrosísimo. Y ya ven lo que pasó, esa misma multitud, sin querer, mató a 45 individuos que estaban allí, hirió a centenares más, ¿verdad? Entonces, para Hobbes, la única manera de dar unidad de voluntad al artificio llamado Leviatán es mediante representación. Una representación compleja, ¿verdad? Porque esa representación es una delegación que le da absoluta facultad decisoria a un hombre o conjunto de hombres que son miembros de la comunidad, son miembros del Estado, pero van a tener por nuestra designación que cumplir la tarea de fijar la dirección de las decisiones y movimientos de ese Estado y van a hacer posible entonces que haya leyes, que se pueda distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo mío de lo de ustedes. Quedó claro y lo dice Hobbes de manera contundente en muchos pasajes del libro.
Arturo, quizás retomando un poco la pregunta justamente de Georgina, para pensar un poco dónde Hobbes y en qué parte del texto aparece más explícitamente esto. Bueno, respecto del fin del Estado, al principio del capítulo 17, Hobbes ahí es muy claro, dice lo siguiente, ¿no? Dice, la causa final, el propósito o designio que hace que los hombres, los cuales aman por naturaleza la libertad y el dominio sobre los demás, recuerden todo lo que nos había dicho, se impongan a sí mismos esas restricciones de las que vemos que están rodeados cuando viven en estados, es el procurar su propia conservación y consecuentemente una vida más grande. ¿Ah? Ese es el fin. Digamos, salimos del estado de naturaleza, transferimos todos nuestros derechos, nuestro derecho a todo, sin transferir todos nuestros derechos, a ese Leviatán, por este propósito, ¿no? Procurar nuestra propia conservación y consecuentemente una vida más grata. Y luego en el capítulo 18, allí va a introducir esta idea de la idea de representación, ¿no? que justamente autorizamos a alguien a que nos represente, a alguien, o persona, a una única persona, a un conjunto de personas que nos represente, y al mismo tiempo, esto es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera funda una idea de una teoría de la autoridad basada en la representación. Es decir, cuando autorizamos a alguien, en realidad lo que estamos haciendo es conferirle autoridad. Esta es la idea de autorización que nos propone Hobbes. Y solamente por este medio, esto es la gran advertencia, un poco lo que decía recién Arturo, solamente por esta autorización es que tenemos una voluntad común. Sin esta autorización a alguien que nos represente, no podríamos de ninguna manera tener un rumbo más o menos homogéneo. Y por último, al final del capítulo 18, en esta pregunta que hacía Georgina recién, ¿el Leviatán puede matar? Por supuesto, Hobbes diría, está para eso, de hecho, digamos, en última instancia, debería ser. Y de hecho es lo que pasa cuando un Estado declara la guerra a otro, no solo mata al otro, sino que también te dice a vos, Georgina, venga y dé su vida por el Estado, ¿no? O sea, los súbditos están obligados a cumplir la voluntad de Leviatán, incluso en esas acciones en el que el Leviatán se opone a los demás. Por supuesto que además te puede matar si vos no cumplís la voluntad del Estado en otros ámbitos. Por ejemplo, si no cumplís la ley, Hobbes no tiene ningún problema, no tiene ningún conflicto moral con la pena de muerte y estas cuestiones. Pero iba esto, al final del capítulo 18, de alguna manera aparece este asunto del derecho de resistencia y cómo Hobbes lo trata. Dice lo siguiente, ya termino de leer así no se aburren, pero es solamente este pedacito. Vieron que Hobbes también es muy ordenado en la exposición y en los párrafos de la obra tienen una especie de título de lo que va a hablar en ese párrafo. Eso los puede orientar mucho. En este último párrafo, el capítulo 18, el subtítulo ese del párrafo es el poder soberano no es tan dañoso como la ausencia de él. Y el daño procede, sobre todo, de no estar los súbditos dispuestos a aceptar el mal menor. ¿Ya? ¿Qué nos dice Hobbes acá? Leo solamente alguna oración de esto. Dice, alguno pudiera aquí objetar que la condición de los súbditos es sobremanera miserable, puesto que están sometidos a los deseos y a otras pasiones irregulares de aquel o de aquellos que tienen en sus manos un poder tan ilimitado. Y sigue diciendo Hobbes, quienes se quejan de esta situación de miserabilidad de los súbditos, no reparan en que el estado del hombre no puede nunca estar libre de incomodidades, y que Y aún la mayor que puede acaecer a la generalidad del pueblo bajo cualquier sistema de gobierno, la mayor de la incomodidad que puede acaecer a la generalidad del pueblo bajo cualquier sistema de gobierno, es insignificante esa incomodidad si se la compara con las miserias y horrores que acompañan a toda guerra civil o a esa disoluta condición en la que se hacen los hombres cuando no hay autoridad ni sujeción a las leyes, y donde falta un poder coercitivo que les ate las manos y que no les permita caer en la rapiña y en la venganza. O sea, racionalmente es preferible el mal menor que puede derivarse de estos deseos y caprichos del Leviatán que la otra condición, que es el estado de naturaleza. Y recuerden que para Hobbes no hay grises, no hay puntos intermedios. O se está dentro de una sociedad política con una autoridad fuerte, muy fuerte, absoluta, como la que tiene el Leviatán, o se está dentro del estado de naturaleza, donde ahí reina lo que reina, ¿no? Esto ya Hobbes es muy, muy claro en esto. Es una vida penosa, corta, es miedo permanente.
Y si no,
entonces, es el mal menor. De última, nada garantiza que el Leviatán no pueda causar incomodidades a lo súbito. Por supuesto, incomodidades, le hace que esto puede desbarrancarse en algún punto. Hobbes es consciente de que tal vez no imagina el Leviatán que permanentemente va a estar matando súbditos, porque recuerden esto, se estaría amputando miembros, ¿no?, del propio cuerpo, ¿no? Sería poco práctico incluso hacerlo. Pero si hubiera un Leviatán de estos, es preferible eso que el estado de naturaleza. Cuando se miran las cosas desde la perspectiva de la racionalidad del poder. Distinto es cuando se miran las cosas desde la perspectiva del súbdito. Por supuesto que el súbdito siempre tiene el derecho de intentar una autoconservación, ¿no? Y si puede dispararle a este poder que lo está persiguiendo, que lo haga. Pero desde la mirada colectiva, siempre es más racional un Leviatán que un estado de naturaleza.
Y si no les resultó convincente o suficientemente, no sé si estoy con el micrófono encendido. Claro, lo que dice Hobbes, vean Córdoba en su Hora del Lobo. Y vamos a ver, Hobbes estaría muy divertido en su tumba mirando. Ah, ven cómo yo tengo razón. ¿Qué pasaría y cómo se conducen los individuos cuando no existe esa capacidad unificadora que deriva del representante al que eleccionamos poder soberano y toda la unificación de las conductas que deriva de allí? Si ustedes miran, y no me acuerdo si lo tienen entre los capítulos para leer, al final del capítulo 20, Hobbes plantea de nuevo este tipo de razonamiento y argumentación que les leyó recién. ¿Cómo se llama? Julián, sobre la condición humana que no estará nunca libre de inconvenientes, ¿verdad? Y les dice, de nuevo, que no hay empero nunca inconveniente mayor o más grande que estar, desobedecer al poder soberano, que los súbditos desobedezcan, y el quebrantamiento de los convenios en virtud de los cuales existe el Estado. Y si ustedes piensan que el poder soberano es demasiado grande y tratan de reducirlo, les va a decir, van a terminar, en definitiva, sometiéndose a otro poder, a un poder mayor. Esto es, y por esa razón yo se les había dicho ya, creo, pero ya ni me acuerdo lo que digo en un grupo o en otro, que a juicio de Hobbes, solo nuestro representante soberano, sea uno o sea varios, pero siempre que conformen una sola voluntad, ¿verdad? Solo él puede saber lo que necesita en cada circunstancia, ¿verdad? ¿Cuáles son los recursos, las fuerzas y las órdenes que debe dar para cumplir la función que le asignamos? Y a juicio de Hobbes, si esto lo cuestionamos, nosotros que además tenemos menos información y no tenemos sus obligaciones, y te acuerdan que lo primero que considera Hobbes en el libro, no voy a volver sobre eso, son los derechos del, del soberano, y vamos a ver, y eso lo hace antes de hablar de la libertad de los súbditos, y que termina la parte que ustedes tienen que leer considerando cuáles son las obligaciones o responsabilidades del soberano, y habrán visto que son muchas, ¿no? Por eso muchos han dicho, opa, pobre, el poder soberano es absoluto y tiene que serlo, porque a juicio de Hobbes lo podría haber, porque si no sería eso el soberano, un decisor por arriba de él, pero resulta que tiene limitaciones, porque tiene responsabilidades, ¿no? Tiene funciones que cumplir. El capítulo, si mal no recuerdo, se llama, y ustedes lo leyeron, de la función del representante soberano, y es el 30, inmediatamente posterior, aquellas cosas que debilitan o tienden a disolver un Estado, que se acuerdan que nos había ya anunciado Hobbes, que es Dios mortal, es creación humana, ¿verdad? O sea que puede tener errores de construcción y también puede tener errores de funcionamiento o deterioros derivados. Vamos a ver que Hobbes, ustedes ya eventualmente lo han leído, plantea varias posibilidades, pero la idea general de Hobbes es que en aquellas naciones en que los gobiernos han sido longevos, esto es, han tenido larga vida, y no han sido destruidos por guerras contra otros países, los súbditos no han cuestionado nunca el poder soberano. ¿Estamos? Esa es la idea central de la obra, de algún modo. Si cuestionamos al poder soberano, debilitamos el artificio y eventualmente podemos acelerar su ruina, propiciar su fracaso. ¿Y qué quiere, a juicio de Hobbes, decir propiciar el fracaso del Estado? Y bueno, quiere decir que vamos a destruir aquel imponente cuerpo unificado de voluntades que nos protegía de las amenazas de afuera y imponía respeto, orden y reglas en el interior. Recuerden que las leyes son, para Hobbes, ataduras, esto es, limitaciones a nuestra libertad, pero que nosotros asumimos porque de ella obtenemos beneficios, por ejemplo, el de la propiedad, ¿verdad? Y que a juicio de Hobbes no hay ningún Estado imaginable, pobre imaginación pequeña de Hobbes, que pudiera legislarlo todo, ¿verdad? Lo que sí admitía Hobbes es que los leviatanes tuvieran legislaciones diferentes, ¿no? Porque cada poder soberano determina lo que conviene a su cuerpo de súbditos, al conjunto de los miembros de la colectividad. Y eso varía con las comunidades y varía con los tiempos, ¿verdad? Pero, a juicio de Hobbes, no habría ninguna entidad, ningún poder soberano que lo determine todo. Y en donde la libertad, en el sentido de no restricción, de no barrera, eso que hemos llamado la concepción negativa de la libertad, que formula Hobbes, y esto es una idea muy original de él, ¿verdad? Porque Hobbes no nos va a proponer que haya una especie de ley naturaleza que obligue al soberano, lo que no quiere decir que el soberano tenga obligaciones, y tampoco nos va a decir que la costumbre, la tradición, sean barreras para la voluntad del poder soberano. No. De acuerdo a que ustedes saben que todo el esfuerzo de este autor está en encontrar una justificación legitimadora del Estado y del poder soberano que escape a lo que eran habituales en la época que le tocó vivir y que venían del pasado, y por eso, como ya les dijo Julián y creo que yo les dije también, aunque no entremos en detalle, le va a disgustar tanto que se enseñe, no se dejen leer los libros de filosofía política de la antigüedad, que por supuesto que Hobbes conocía muy bien y utiliza para sus especulaciones. Pero él quiere que no sepamos algunas cosas. Por lo pronto, la teoría de las formas de gobierno, que es una invención teórica de la antigüedad, Hobbes la va a manipular de acuerdo a la concepción que le está formulando. ¿Se acuerdan? Porque los teóricos de la teoría del Estado de la Antigua discutieron meticulosamente los pros y contras de cada uno, y hubo un conjunto no pequeño de teóricos antiguos que dieron fuertes argumentos a favor de las formas de gobierno democráticas, para llamarlas de alguna manera, o populares, ¿verdad? Y ustedes saben que Hobbes la estudia, la analiza, pero en realidad no va a optar por ella. Sabemos que él tenía eventualmente simpatías por el bando monárquico en los orígenes de la Guerra Civil Inglesa, pero también lo dijimos, e importa subrayarlo, que la teoría que él elaboró le sirve a cualquier bando, le sirve a quien tenga el poder. Es una teoría que lo que les explica es que es mejor obedecer una autoridad compartida que no tenerla. No tenerla nos acerca a eso que es la guerra civil, ¿no? Aquello que es las sediciones y eventualmente las incomodidades que ellos, que acompañan a la guerra civil, a ustedes o a la mayoría de ustedes. No le tocó vivir una guerra civil, pero no sé si no les tocará, y van a ver que en este sentido se van a acordar de Hobbes cuando la estén viviendo. La idea de Hobbes entonces es que lo que hace que esto funcione es que admitamos que es necesario no cuestionar nunca el poder soberano, ¿verdad? Y él lo que quiere hacer es encontrar un fundamento para esto, ¿sí? Porque él cree que muchas de las desgracias contemporáneas de ellos provienen de la ignorancia de los verdaderos principios. Por eso quiere elaborar lo que les dije, que es una protociencia política teórica. Los fundamentos teóricos compartibles, universales, de un Estado y de su poder soberano, ¿verdad? Y por qué lo quiere hacer, lo expresa de una manera magistral, a mi juicio, al final del capítulo 20, ¿sí? El que antecede la libertad de los súbditos, donde dice que los hombres suelen construir muchas de sus convicciones sobre lo que podemos llamar castillos de arena. Aunque en todos los lugares del mundo los hombres construyeran sobre la arena los cimientos de sus casas, por ejemplo, la tradición sería una forma de construir sobre arena, la idea de que el poder de la autoridad soberana es un poder que deriva de una divinidad, o que es similar al poder de los padres sobre sus hijos, o que es despótico por el carácter de autoridad absoluta que debemos concederle, no habría que construir las teorías de esa manera. La habilidad de establecer y mantener estados, fíjense cómo lo formula él, ya lo ha dicho de otras maneras, ¿verdad? Radica en ciertas reglas, lo mismo que la aritmética y la geometría, y no solamente en la práctica, ¿no? Esos consejos que venían de una observación atenta de la práctica que le formuló Maquiavelo no son suficiente fundamentación legitimante y convincente de las razones por las cuales la obediencia a la autoridad es una solución siempre preferible a no tener autoridad común que obedecer. ¿Estamos? Y para peor, además, este conocimiento de las reglas, no todos lo pueden dedicar el esfuerzo necesario para hacerlo, y así termina el capítulo, ¿no? Y estas reglas, y estas son reglas que ni los hombres pobres, que no tienen tiempo libre, fíjense qué curioso, carecen tiempo libre, ni los ricos que disponen de ese tiempo han tenido hasta ahora curiosidad o método para descubrir. Y es lo que justamente ofrece el autor de este libro, ¿verdad? Y por eso va a decir, deberían usarlo para formar, ¿no?, a los universitarios. No tuvo suerte, ya saben ustedes, pero fue su propósito, ¿verdad?, que fuere el texto compartido de instrucción cívica de sus contemporáneos. Por supuesto que Hobbes conocía perfectamente que los antiguos habían asociado la libertad al no sometimiento a una voluntad que no fuere la voluntad de la comunidad, y que la noción de libertad se había desarrollado desde la antigüedad en oposición a la condición de esclavos, ¿se acuerdan? Que son no libres, justamente, pero a Hobbes interesa formularla de una manera totalmente otra para acabar con esta disputa interminable que fomentaba la desconfianza y el desafío a la autoridad del Estado, ¿verdad? Y por esa razón va a definir a la libertad de otra manera y va a decir que podemos ser libres dentro del Estado porque el poder soberano nos pone ataduras con leyes, pero esas ataduras no son totales, va a quedar siempre un espacio para la decisión propia. Y ese espacio es donde él define como el silencio de la ley. ¿Se acuerdan? Aquello en donde la ley, ¿no?, no dice nada, no tenemos otra opción que decidir nosotros. Y si hubiere conflictos, por supuesto, el poder soberano de algún modo fija límites para intentar reducir el choque eventual entre los miembros de la comunidad política. Y yo ya les dije, pero no sé si lo dije con claridad, que la creación esta que le asigna a los seres humanos un papel tan importante y que ustedes todavía creen en ella, ¿verdad? De algún modo, porque eventualmente creen ustedes que lo que legitima una autoridad bien instituida y una colectividad política bien fundada es la anuencia de sus ciudadanos. Hobbes la presenta como la anuencia de aquellos que lo crearon y por eso renunciaron al derecho a todo, ¿verdad? Pero al hacerlo se hicieron súbditos, ¿no? Es una cosa muy curiosa, porque lo crean, pero se someten luego, quedan en la condición de sujetos de una autoridad que van a tomar como propia, pero como son muchos, y las muchedumbres ya las vieron, ¿verdad? Actuar en la hora del lobo cordobesa o en la estampida que ocurrió hace 3 días en Israel, necesitamos que haya una unidad, y esa unidad para Hobbes solo puede derivar de la representación que la crea, porque no existe, pues eso es lo interesante, ¿no? No existe, porque lo que existe en los súbditos son meras voluntades individuales, ¿no? Que miran al ombligo propio. ¿Cómo hacemos para que haya una voluntad común y, por tanto, una voluntad propia de ese artificio gigantesco y protector y capaz de ejercer coerción? Esto es, de administrar el temor internamente y de imponer cierto equilibrio de terror hacia afuera. Y yo sé que aquellos de ustedes que estudian relaciones internacionales quedarán muy preocupados y mortificados, pero esa es la idea de Hobbes, ¿verdad? En lo que refiere a las relaciones entre leviatanes, lo que hay es una especie de equilibrio de terror. Y se acuerdan que ese leviatán, que es un ser artificial, un individuo artificial, un hombre artificial, tiene las mismas pasiones que solemos atribuirle a los hombres de carne y hueso. Y que, ¿cómo se llama? Julián recién le leyó, por ejemplo, la aspiración de dominar a otros, ¿verdad? O sea que los leviatanes están siempre con esa propensión al dominio de otros, sobre otros leviatanes. Y esto no podría llamarles demasiado la atención. Basta que lean el diario, prendan de vez en cuando una radio o la televisión, ¿no? Y van a ver cómo podemos ver en muchos lugares del mundo, en algunas en forma abierta y en otra velada, esta tendencia, ¿no?, de leviatanes a dominarse unos a otros, ¿verdad? Porque a juicio de Hobbes están, como les dije, en estado de naturaleza. Entonces, la libertad de los súbditos la analiza en el capítulo 21, ¿verdad? Y termina sosteniendo, ¿se acuerdan?, que cualquiera sea la situación, ¿verdad? Y cuáles son las reglas incluso que van a permitir a los súbditos acabar con el sobreentendido de la obediencia, y cómo debe medirse la libertad de los súbditos particulares, ¿no? ¿Cuáles son los derechos a los que renunciamos cuando establecemos un Estado? ¿Qué libertad es la que nos negamos a nosotros? Porque eso hacemos al hacernos súbditos, ¿no? Creamos este artificio, nos sujetamos a él y, por tanto, renunciamos al derecho a todo sin renunciar totalmente a todos nuestros derechos, ya se los contó Julián. El acto de nuestra sumisión implica que asumamos una obligación, ¿verdad? Y en ella, según el autor, está implicada nuestra sumisión, ¿verdad? Nuestra obligación y nuestra libertad. ¿Estamos? No hay obligación en un hombre que no surja de algún acto voluntario suyo. Porque ya les había dicho Hobbes que los hombres eran igualmente libres por naturaleza. Por naturaleza. ¿Estamos? Y lo que implica entonces la creación de este Estado es que nosotros autorizamos las acciones del poder soberano, nos sometemos a él y lo damos a entender por medios diversos, ¿estamos? Y la obligación y la libertad nuestra en tantos súbditos, ¿verdad?, derivan de la finalidad que se persigue con la institución de la soberanía, que es, y así la define, y ustedes preguntaron por eso, él lo ha dicho ya en otros pasajes, la paz mutua entre los súbditos y su defensa contra un enemigo común. ¿Estamos? La soberanía por institución, se los dijo, es establecida mediante un convenio de todos con todos. Ahora, ustedes saben, y Hobbes los dice al pasar, hay algunos pasajes admirables y terribles, muchos pasajes aterradores. Yo he fracasado, pero no es la primera vez que fracaso. Porque mi idea era volverlos a ustedes, simplemente que me miraran cada mañana con ojos de terror y todos los signos y gestos de lo aterrador, ¿verdad? No recuerdan, no sé si recuerdan un pasaje memorable en que Hobbes sostiene que eventualmente todo este mecanismo que él imagina, incluido el reparto de la propiedad que deriva de los leviatanes, se puede enfrentar, y esto es un elemento interesante, al verlo con los ojos de, ¿te acuerdan de aquel prólogo que leyeron en la unidad primera, donde se plantea la necesidad de reformular una historia de la filosofía política que tenga en cuenta la naturaleza y que tenga en cuenta lo que llamamos el ambiente y los problemas ambientales? Hobbes en un pasaje dice que es factible imaginar, él lo dice de manera mucho más imponente, ¿eh? Yo me puedo pasar varias horas intentando reconstruir la precisión de sus palabras, que si ustedes son capaces de imaginar un estado en que la sobrepoblación del mundo ya no pueda solucionar la conflictividad de las pasiones humanas por este sistema de las convenciones que fundan los artificios del Estado. Y entonces Hobbes termina ese pasaje terrible diciéndoles que en ese momento solo va a quedar la abierta guerra de todos contra todos. Él lo dice de una manera mucho más eficaz, pero terrible. Le está diciendo, miren, el destino de ustedes, no de la generación de ustedes, de la humanidad, si se multiplican los individuos y las insuficiencias de para satisfacer los deseos no se reducen, sino que aumentan, va a ser inevitablemente, sin salida, sin convenio posible, sin contrato, la guerra de todos contra todos. No hay otro destino que una, y así sí se va a resolver el problema. Y lo dice mucho más contundentemente Hobbes que yo, ¿verdad? Porque eventualmente se matarán tantos que se reduce el número de los seres humanos y podrán haber contratos y leviatancitos y eventualmente se irá la vida. Bien, pero si no les asustó suficientemente eso, él les dice, bueno, hubo entonces una autorización con ese propósito de obtener paz mutua entre los súbditos y defensa contra los extranjeros. Esto ocurre manifiesta muy visiblemente cuando esto se hace por institución y se establece un convenio entre todos, pero también vale para la soberanía por adquisición, que de hecho Hobbes admite que es la manera más corriente de que la soberanía realmente se genere, ¿no? Y allí, ¿qué es lo que pasa? Bien, es una especie de convenio, fíjense, ¿se acuerdan que podemos convenir teniendo miedo, podemos convenir por necesidad, entre el vencido y el vencedor? ¿Estamos? Y bueno, y lo desarrolla más. ¿Estamos? Ahora, si el soberano manda a un hombre, cualquiera sea, ¿no?, el soberano por institución o el soberano por adquisición, que se mate, hiera o mutile, o que no haga resistencia a quienes lo asaltan, o que se abstenga de hacer uso de comida, aire, medicina, esas cosas que los seres humanos necesitan para continuar vivos, que era la razón, la pasión, ¿se acuerdan?, que nos empujó a buscar acuerdos. Cualquier cosa sin la cual no pueda vivir, este hombre tendrá la libertad de desobedecer, el derecho de resistencia o desobediencia, que es irrenunciable, ¿se acuerdan? Y que implicó incluso que Hobbes formulara un razonamiento que a los abogados contemporáneos de Hobbes seguramente dejó, y a los jueces, profundamente escandalizados, y es que la tortura y la declaración obtenida bajo tortura no era válida y no era legítima. ¿Se acuerdan? Porque quien es torturado quiere preservar su vida. Sí, yo voy a hacer lo que el compañero dice, vamos a determinar bien cuándo va a ser. Pero no va a ser la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a empezar con Locke. Eventualmente dejaremos ya más adelante, sí, alguna clase. Pero la verdad es que no les va a dar una hora y media de clase para leer los textos. Tienen que leer. En esa hora y media van a tener que leer mucho más. Eso yo se los dije ya desde el comienzo del curso, ¿verdad? El curso obliga a leer todos los días un poco. ¿Estamos? No está obligado entonces. uno a declarar en contra de uno, ¿estamos? Y lo que implica esto, ¿verdad?, es que yo no me tenga que matar y pueda resistirme, ¿verdad? Y hasta puede ocurrir, como ya les dije, que otros, actuando eso sí ilegalmente e injustamente, se unan a mí en mi lucha, ¿verdad? ¿Mm? Y donde, de donde proviene, dice, la mayor libertad de los súbditos, eso lo tienen allí, lo tienen incluso como titulito de uno de los párrafos, proviene del silencio de la ley, todo aquello donde no se ha fijado reglamento. ¿Estamos? ¿Mm? Y la obligación de los súbditos para el soberano durará lo que dure el poder de este para protegerlos. Y esto lo analiza meticulosamente, ¿no? ¿Qué pasa si al soberano lo cautivan, ¿no? Bueno, a juicio de Hobbes, nos está obligado, estamos obligados a obedecer, pero si el soberano renuncia a su gobierno, entonces ya es otra cosa, y en caso de destierro, lo mismo, ¿verdad? Y todos esos casos los analiza Hobbes. Dicho sea de paso, creo que lo mencionamos, ya ni me acuerdo al pasar. Ustedes habrán visto que estos dos textos que ustedes han, o tres mejor dicho, que han leído, que tratan desde diversos ángulos sobre los temas de la convivencia humana y la construcción de las instituciones y las reglas del poder y la obediencia, no se centran empero en consideraciones de lo que nosotros conocemos hoy con el nombre de economía. No porque lo desconocieran totalmente o no se ocuparan para nada, pero es muy marginal, es muy posible, no sé, esto lo sabe Julián, que se dedica a eso desde el punto de vista profesional, que hoy en día al tratar de estos problemas teóricos se parta de la centralidad de lo económico de la economía. Para estos autores no es que no importare, pero es muy marginal. Hobbes dedica un capítulo a la economía, todos lo vieron, es un capítulo interesante y divertido, ¿no? Entre otras cosas porque allí dice algunas cosas sobre la propiedad y sobre las obligaciones del soberano en el contralor de los contratos, puesto que es el que hace que los contratos sean válidos, porque va a hacer que se cumplan a través de todo el aparato judicial, pero también a través de señalarnos, en el capítulo que se llama de la nutrición y procreación de un Estado, que le corresponde al soberano, por razones eventualmente de seguridad, determinar algunas reglas en lo que refiere a lo que es posible comercial con el exterior. Y a ustedes les va a resultar muy sorprendente la lectura del capítulo, si no lo hicieron, porque van a descubrir que algunas de las asignaciones que le da Hobbes al soberano este, y Hobbes escribe en el siglo, ¿verdad?, 17, muy anterior al desarrollo pleno de los mercados capitalistas que serán desarrollándose desde entonces y por los siglos XVIII, XIX, XX y XXI, ¿verdad? Le sostiene que el soberano no puede desentenderse del contralor en el comercio exterior de aquellas cosas que puedan ocasionarle daño al cuerpo político que hemos creado, a sus súbditos y eventualmente también en la comercialización de aquellas cosas que pudieron ocasionarle daño al Leviatán. Supóngase que los súbditos de un Leviatán desarrollaron las bombas atómicas. ¿Deberíamos poder comerciar las bombas atómicas? La opinión de Hobbes en este sentido es muy contundente, ¿no? No, el Leviatán debe restringir y fijar reglas en lo que podemos comercializar con el extranjero, justamente con el propósito de preservar eventualmente su salud, tanto la de la entidad artificial llamado Estado como la de sus súbditos. Podemos comprar, no sé, en el exterior algún producto muy bonito, pero que envenene a los miembros de la comunidad. Y eso no les puede sorprender mucho. Por ejemplo, ahora que nos están vacunando por una pandemia, hay organismos de contralor en los estados, ¿no?, de los cuales ustedes han oído hablar y que pueden funcionar más o menos bien, justamente que tienen la tarea de estudiar si las sustancias que nos inyectan, ¿no?, pudieran ser contraproducentes o ineficaces, y se expiden al respecto, ¿verdad? Escuchamos hablar sobre todo de algunas, aquella de los leviatanes más poderosos, que tienen más mecanismos de contralor y cuerpos de especialistas dedicados a esta, pero nosotros también las tenemos, ¿verdad? Incluso los pequeños leviatanes las tenemos. Por supuesto que sobre estos aspectos que tienen que ver sobre la nutrición y protección del Estado, dice Hobbes más cosas y dice una que ya mencioné no me voy a detener en ello, salvo que Julián quiera hacerlo, en que sostiene que, ojo, miren que el Estado es la que hace posible que ustedes gocen de propiedad. Por tanto, no podemos excluirlo jamás de la facultad de modificar esas disposiciones. Esto es de retocar o reformular las reglas de la propiedad y lo que puede afectar a la nuestra, porque le tenemos que conceder hacerlo para poder cumplir las funciones para las cuales les creamos. Lo que sí está presente en Hobbes, y creo que yo lo dije, ¿no?, en la clase pasada, es que parece no concebir, o parece concebir que si eso ocurriera sería menos gravoso, parece no concebir que el poder soberano quisiere, como se dice, robar a los súbditos, ¿no? O por lo menos robar a los súbditos todo el tiempo. ¿Se acuerdan que ya dijimos que en realidad la eficacia del Leviatán, de cada Leviatán, y eventualmente también el prestigio de cualquier poder soberano y las comodidades que el poder soberano pueda obtener, a juicio de Hobbes, derivan de la armonía interna, ¿verdad? Y de la obediencia, ¿verdad? O sea, de cierta satisfacción que es mutua, ¿no?, del poder soberano, porque se beneficia de la prosperidad colectiva, y de los miembros de la comunidad que se someten a la autoridad, porque de esa manera tienen leyes conocidas, tienen mecanismos de castigo y recompensa. No se olviden de esto, hay un capítulo que se ocupa de los castigos y las recompensas, porque la vanidad, el orgullo de cada uno de nosotros debe ser atendido. Ya lo habían visto esto formulado por Hitrodeo respecto a Utopía, pero lo aclara más detenidamente el autor, ¿verdad? Es una obligación del poder soberano atender a la recompensa, así como es obligación también castigar a los que violen la ley. Y ahí tiene un capítulo que no me voy a detener a considerar ahora, pero a ustedes sí les importa mucho, que trata, más de uno, que trata de las leyes, que son, como les dije, ataduras, ¿verdad? Ya les dije al pasar que el silencio de la ley es donde la decisión de ustedes no tiene constreñimiento alguno. Allí sí van a usar vuestra razón para satisfacer lo que deseen, pero en los espacios del silencio de la ley. En los otros estarán constreñidos por las ataduras, que son, como se dice, barreras, ¿no? Eso que serían una expresión de lo que hemos entendido, hemos dicho que es la fundamentación de la libertad negativa que tiene Hobbes, un precursor muy importante. Una manera de concebir la libertad diferente de la que legaba la antigüedad y que vieron en Maquiavelo, pero que va a ser muy vigorosa en los siglos posteriores. No la única, nunca la única, ¿verdad? Hasta el presente, ¿verdad? Esta idea de que es pérdida de libertad si algo que somos capaces físicamente de hacer se nos impide hacer. Y en ningún otro caso, ¿verdad? Y solo podríamos decir que nos están recortando la libertad de esa manera. Por eso las leyes son ataduras, porque impiden algunos movimientos que seríamos capaces de hacer. Y para eso se necesita la judicatura, no solo la policía. Y sobre los jueces dice cosas muy interesantes, ¿verdad? Y tienen exigencias mayores, dice al pasar, que los meros abogados. Son los intérpretes de la ley, deben actuar con equidad. ¿Se acuerdan aquella ley naturaleza? La equidad es esencial en el sistema de justicia. ¿Se acuerdan que Hobbes sostiene que la ley debe ser la misma para todos? Está escribiendo en el siglo XVII, cuando los sistemas legales no eran de este carácter, ¿no?, sino que era una multiplicidad de disposiciones legales que diferían entre los miembros de una comunidad política y además entre las ciudades y el campo, o entre las mismas, entre distintas regiones de una misma comunidad política, ¿verdad? Pero la prédica del autor es que las leyes deben ser claras, que los jueces deben interpretarlas, que deben actuar con equidad, que deben oír a los pleiteantes, que deben tener buena memoria y que deben actuar no movidos por las pasiones de la amistad, del rencor o del amor, sino con objetividad. Las exigencias que hay respecto a los jueces, como les dije, lo dice expresamente Hobbes al pasar, son mucho mayores que las que hay respecto a los abogados, que son representantes de partes, ¿verdad? El juez es un decisor imparcial, que debe estar por encima de todo eso, y es una manifestación de aquella voluntad soberana que se expresa en la ley. Porque el que haya un soberano, sea uno, un cuerpo colectivo, no quiere decir que el soberano sea el ejecutor de todas las cosas. El soberano tiene agentes, como les dije, tiene ministros, tiene funcionarios, tiene un aparato burocrático lo llamamos hoy, ¿verdad? Y todo esto culmina, ¿verdad?, en el capítulo 30, que es extenso, no lo vamos a poder detenidamente considerar, ¿verdad? Y si lo encuentro, ¿en qué página está? El capítulo 30, 285, que fija, es un poder soberano absoluto, es verdad, porque no tiene un poder superior por arriba de él, pero no es que carezca de obligaciones, ya vieron muchas tareas descritas en capítulos previos, y en el capítulo 30, que trata de la función del representante soberano, dice que le corresponde procurar el bien del pueblo, no el bien de él, de su ombligo, tiene que de algún modo actuar en el favor del conjunto de los súbditos para que no se le ocurra, no lo dejen, tiene que procurar la seguridad del pueblo, tiene que instruir al pueblo, tiene que ocupar de la instrucción cívica y de explicar las leyes, ¿verdad? No debe abandonar ninguno de sus atributos soberanos, si renuncia a ellos se debilita, ¿verdad? Tiene que asegurarse de que al pueblo se le enseñen los fundamentos que basan los derechos del soberano, o sea, la instrucción cívica adecuada. De ahí venía la censura de la lectura antigua y la idea de él de que en las universidades se usara el Leviatán para enseñar los principios comunes de la comunidad, ¿verdad? O sea, dice que debe censurar y actuar contra aquellos que no son capaces de ver o ponen en discusión los principios de razón que justifican la soberanía absoluta. ¿Estamos? Debe convencer a los súbditos, enseñarles a que no quieran cambiar de gobierno, porque en el deseo de cambiar gobierno está una de las fuentes de la discordia que lleva a la guerra civil. A que los súbditos no adhieran a ninguna figura interna muy popular contra el soberano, que no aparezcan caudillos o líderes dentro de una comunidad política que puedan debilitar el poder absoluto y disputar el poder de soberano, ¿verdad? Tiene que tener días reservados para la instrucción cívica, ¿verdad? Y bueno, y hay otras muchas, incluido en este capítulo, 30, hay un pasaje largo que lo tienen ahí, en donde habla de las universidades, ¿verdad? Y lo que allí debe censurar y enseñarse. La igualdad de impuestos, ¿se acuerdan que yo les dije que Hobbes predica en contra de los impuestos progresivos a la renta? ¿Estamos? Bien. Y que se debe ocupar de los pobres también, y haber de prevención contra la vagancia. ¿Qué son las buenas leyes? Una buena ley, nos dice Hobbes, no quiero decir que una ley justa, pues ninguna ley puede ser injusta, esto era por principio y razonamiento. La ley es hecha por el poder soberano y todo lo que es hecho por este poder es corroborado por el pueblo y éste lo toma como suyo. Y lo que cada súbdito acepta como propio de esta manera no puede ser calificado de injusto por nadie. Sucede con las leyes del Estado lo mismo que con las reglas del juego. Que lo que todos los jugadores se acuerdan entre ellos no es injusticia. Algunos de ustedes juegan deportes, algunos juegan al fútbol, ¿no? Y capaz que hay alguno que no acepta esto de las reglas comunes del fútbol, ¿no? Y le cobra penal a los fouls en el área del cuadro enemigo, y cuando lo hace él piensa que debe ser gol a favor del cuadro de él. Bueno, esto no es justo, estas no son reglas válidas para todos. ¿Estamos? Una buena ley es la que es necesaria para el bien del pueblo. Fíjense que la idea de que el poder soberano tiene que ocuparse del bien del pueblo, de la seguridad del pueblo, ¿verdad? Y tiene que hacer las leyes necesarias, no innecesarias. Y tienen que ser claras e inequívocas. Y cada una de estas cosas las va a analizar, yo no tengo tiempo para hacerlo, y me quiero meter en la lectura del próximo, que ya sé que no va a ocurrir hoy, por lo que veo, porque se me pasó el tiempo hablando de otras cosas. ¿Y qué quiere? Bueno, les dice qué quiere decir necesario, cómo debe ocuparse de castigos y de recompensas, cómo debe eventualmente elegir sus consejeros y comandantes militares, extensamente trata sobre todo esto, ¿verdad? Y eventualmente no procurar, porque lo había tratado en un capítulo previo, que se cometan los menos errores posibles al constituir el Leviatán y asignarle sus facultades. Porque, como saben, el Leviatán es un dios mortal. Aunque en la intención lo hagamos para que perdure siempre, lo cierto es que no va a poder ocurrir. Y esto es una situación, el Leviatán debe ocuparse del bien de todos los miembros de la comunidad. Y esa es la mejor manera que tiene para ocuparse de su propio bien. ¿Estamos? Bueno, si hay preguntas, formulen ahora. Yo sé que me quedaron muchas cosas sin ver y decir. Por supuesto, Julián, agregá todo lo que entiendas pertinente ya, porque les prometo que en la próxima vamos a entrar con el libro de Locke. Vamos a tratarlo y vamos a organizar esto que les había prometido de darles algún día libre, ¿no? En la semana. No sé si lo haremos todas las semanas o una semana de por medio. Tenemos que conversarlo con Julián. Y respecto a la pregunta que está en el chat, sí, por supuesto, el día que tengan el primer parcial, nosotros vamos a estar conectados a Zoom y atenderemos todas las actuales consultas que quieran formular, pero sospecho que no van a ser muchas porque, como ya les dije, va a ser fundamentalmente de múltiple opción también, ¿no? Así que no va a tener mayores misterios. ¿Julián?
Sí, estoy en esto. Primero voy a la mía.
Franco, a ver si puedo silenciarte. Simplemente para no extender, en realidad el contenido, ya ven que hay mucha cosa para seguir pensando a partir de Hobbes, pero bueno, creo que Arturo la trató con suficiente detalle de estos últimos capítulos. En general, tengan en cuenta algo muy importante, ¿no? En el capítulo 24, sobre todo, que habla de la nutrición del Estado, donde aborda esto de la propiedad, es muy importante que tomen de referencia cómo concibe Hobbes la propiedad, para después contraponerla a cómo la va a concebir Locke, ¿no? Porque ahí hay como premisas, ¿no? Y supuestos básicos muy distintos de fondo, que básicamente es esta distancia, esta diferencia de pensar a la propiedad como algo creado, ¿no? Construido por el Estado. O sea, el Estado en Hobbes le da vida a la propiedad, mientras que vamos a ver que en Locke la propiedad es algo natural, ¿no? Está ya en el estado natural. Y por lo tanto, lo que el Estado puede hacer respecto a la propiedad es algo muy distinto. La función que el Leviatán tiene sobre la propiedad es crearla, pero también en alguna manera disponer de la propiedad de los súbditos tal como lo entienda necesario. En Locke esto sería una contravención a la ley natural. Si el Estado, si la sociedad política que crean los individuos, vamos a ver, se mete indebidamente en la propiedad de los súbditos. En definitiva, también la idea es esta de que no hay un... Hobbes no imagina un Leviatán donde esté cortando cabezas permanentemente de sus súbditos, ni los maltrate innecesariamente. Por supuesto que acá la idea de necesidad o de lo que el Estado requiere, el Leviatán requiere para su supervivencia, queda en el propio criterio del Leviatán, ¿no? Pero sería como bastante antieconómico, si uno quiere, en la perspectiva de Hobbes, que el Leviatán haga eso. Y es más... En el capítulo 30, fundamentalmente, en el último, justamente ahí, cuando retoma esta idea de la función del soberano, la idea de seguridad, que en realidad es el nudo, ¿no?, de todo esto, es garantizar la seguridad del súbdito, para eso se crea el Leviatán, la idea de seguridad es un concepto de seguridad no solamente que tiene que ver con la mera supervivencia, ¿no? Es un poco más que eso, ¿no? Es satisfacer, dice Hobbes, todas esas otras necesidades de la vida. Incluso acá uno, por supuesto que de un modo completamente por fuera de toda cronología, uno podría pensar en que hay una idea de seguridad casi social en la idea de seguridad que está manejando Hobbes. No es simplemente evitar la muerte violenta, que por supuesto es básico para garantizar la seguridad, sino también, como él lo dice por allí, ¿no?, seguridad no debe aquí entenderse una mera preservación, sino también todas las demás satisfacciones de la vida que cada hombre, mediante su legítimo trabajo y sin peligro o daño del Estado, adquiera para sí. En fin, vamos a ver, este aspecto es importante, creo, de la propiedad y de la seguridad de las funciones estas del Estado, sobre todo de cara a lo que vamos a empezar a dar la clase que viene con Locke. Yo me quedo por acá. No sé si hay...
Yo voy a agregar una sola cosa para vincular esto con la unidad primera, y que estoy seguro que todos ustedes advirtieron, ¿verdad? Si escucharon a Arari o lo leyeron. Lo que les está diciendo Hobbes es que el Estado es una ficción, es un invento. Estamos, el Estado en que ustedes viven ahora, el Estado que él de algún modo es un teórico precursor, no existía todavía cuando él ya lo teorizó, una ficción en la que todos de alguna manera colaboramos, somos partícipes, ¿verdad? ¿Estamos? Y tenemos que creer en ella, y voluntariamente lo hacemos, porque es la manera que Hobbes dice que no habría otra, ¿no? De poder vivir juntos. ¿Estamos? Y además tiene que tener esa característica que le asigna Hobbes al Leviatán, ¿no? Es ese individuo enorme que no le tiene miedo a nada, ni es menos vanidoso que ningún otro. El Estado Leviatán uruguayo, con ser diminuto y chiquitito, no es menos vanidoso que el gran Estado de, no sé, de Brasil o de Argentina o de Estados Unidos, ¿verdad? Y esto es muy importante porque es la manera en que nos puede rescatar a cada uno de nosotros, eso es lo que entiende Hobbes, de la situación de miedo en la que estaríamos en ausencia de Estado, ¿verdad? Nos mete en este artificio o ficción para liberarnos de la aterradora situación del Estado de naturaleza, perdón, y poder vivir en esta comodidad que les dijo Julián. Bueno, voy a tener que dejar acá, si hubiere preguntas van a tener que ir al foro, y empiecen a leer el Locke ya, y vamos a ver si podemos dejarle algún día libre, pero vamos a tener que empezar a tratarlo, ¿no? Y de paso vamos a planificar con Julián y los demás docentes el primer parcial y la manera de ponerlo. Yo después le voy a mandar a Julián algún modo para coordinar esto. Muchas gracias y los vemos cuando sea posible. Voy a cerrar,
Muy bien, hasta el miércoles. Hasta luego.